A continuar con nuestro estudio, estamos ahorita en Mateo capítulo 6, vamos a continuar en los versículos del 16 al 18. Si pueden ir preparando sus Biblias, mientras oramos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia, gracias porque es por tu bondad, Señor, que podemos estar aquí presentes, yo aquí parado. Mis hermanos aquí sentados, Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, en todas tus promesas, en toda tu palabra. Tu palabra es verdadera, es verdad, y eso es lo que nos da confianza, Señor, saber que a pesar de que podemos tener a veces dudas, a veces que podemos tener cargas, en tu palabra podemos encontrar ese refrigerio que necesitamos, Padre, para poder levantarnos y seguir en esta batalla. Señor, guárdanos, protégenos en estos tiempos, Señor, donde hay muchos virus por doquier. Señor, te pido que guardes también a nuestra familia, guarda nuestra salud, Señor. Te damos gracias y que podamos hablar, Señor, en esta tarde lo que dice tu palabra con fidelidad. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Si me pueden acompañar, entonces, por favor, vamos a estar en los versos del 16 al 18. Vamos a estar hablando ahora acerca del ayuno. Va a ser un tema nuevo, a lo mejor para algunos. Hemos estado hablando las últimas semanas en el capítulo 6 acerca de estas obras de justicia que algunos le llaman, que básicamente son el dar a los necesitados, el orar. Ahora vamos a ver acerca del ayuno. Hay más, nada más que Jesús, cuando está en este sermón, se enfoca en estas tres, pero podemos hacerlo tal vez más extensivo, porque muchas de las obras de justicia son, el resultado es muy parecido a estas tres que estamos estudiando ahora. Dice así, en el versículo 16: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, como les comentaba, hemos estado estudiando acerca de algunos de estos actos de devoción, o como también les llamamos, obras de justicia. Entre ellos vimos, como les comentaba, el ayudar a los necesitados, el orar. Sí, donde Jesús hace básicamente un contraste entre la verdadera vida piadosa y la religiosidad que sobreabundaba, ¿no?, o que imperaba en estos líderes religiosos. Sí se acordarán, más o menos. Entonces, Jesús lo que está enseñando es que las obras de justicia que debemos perseguir deben de ser iguales o superiores a los de los maestros de la ley y fariseos y escribas. Dice que deben de ser superiores, ¿verdad? Si me acompañan, hace unas semanas, cuando estábamos en el capítulo 5 y en el versículo 20, es lo que Jesús decía: porque les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos que la justicia de estas personas, que eran líderes religiosos, era deficiente. Era más bien, estaba orientada a que querían hacer ver algo. Quería que la gente los observara y que vieran qué es lo que hacían. ¿Sí? No estaba realmente motivada por un amor al Señor, por una obra transformadora de Dios en sus corazones. Simplemente querían ser vistos, si se acuerdan. Entonces, a lo largo del capítulo 6 hemos visto que la motivación para hacer las cosas es importante, es algo realmente importante, y puede ser que a veces nuestra motivación por hacer las cosas puede ser que a veces no sea la correcta. Y nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es la razón por la que hacemos las cosas? ¿Qué es eso que nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿O qué resultado estamos buscando al momento de nosotros practicar estas obras de justicia? ¿Cuál es el resultado que queremos? ¿O simplemente por qué las hacemos? Porque tal vez si nos detenemos a observarnos a nosotros mismos, si nos evaluamos, a lo mejor podemos descubrir que a veces nuestras intenciones no son las más correctas. Y lo que hemos visto es que así como Jesús les está escribiendo aquí a los fariseos, a los escribas, igual también nosotros podemos tener un poquito de hipocresía que a lo mejor nos está estorbando en nuestra adoración pública. En todo, no nomás en la oración, no nomás cuando estamos dando, sino en cada cosa que hacemos, a lo mejor nuestros actos de adoración no están bien enfocados. Entonces Jesús ha estado contrastando la forma incorrecta. Te dice primero cómo no tienes que hacerlo, te da primero el diagnóstico y después te dice cómo sí tienes que hacerlo, ¿verdad? Te da la solución. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque Jesús sabe que nuestra adoración es importante. Sí saben ustedes que la adoración importa, ¿verdad? La adoración es importante. ¿Por qué? Porque revela cómo está nuestro corazón con respecto a Dios. Entonces, mis hermanos, nuestra adoración realmente importa. Y lo que hemos visto a lo largo de la palabra es que si hay algo que le disgusta a Dios es que toda aquella práctica que se hace sin fe. Dice la palabra que sin fe es imposible adorar a Dios. O simplemente también toda práctica que sea motivada por fines egoístas o por los fines incorrectos. Entonces, la razón por la que hacemos las cosas debe estar fundada primeramente en la fe, en la obediencia y en gratitud a Dios. ¿Está bien? A nuestro Señor. Y de esta forma vamos a poder estar bien o correctos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y ya que estamos bien enfocados, ahora sí vamos a poder extendernos en lo horizontal con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, y vamos a buscar entonces de una forma correcta el bienestar de nuestros hermanos, su bienestar físico, su bienestar espiritual, su bienestar material, ¿sí? Pero primero tenemos que estar bien alineados con el Señor. Entonces a veces podemos caer en la costumbre también de hacer cosas de forma automática o semiautomática, no sé si les ha pasado, a veces sin intención de querer también hacer las cosas, a veces lo hacemos porque sí, ¿no? Y eso es algo que cuando estaba leyendo veía que Isaías le jala también los y las patillas al pueblo de Israel. Si me pueden acompañar en Isaías 58:1-7, me gustó este pasaje porque habla específicamente del ayuno. Y aquí Isaías hace una fuerte exhortación a esas prácticas hechas así le llaman de fórmula. Si me pueden acompañar, lo voy a estar leyendo en una traducción viviente. Isaías 58, versos del 1 al 7. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le diré por qué, le contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Esa es la condición del pueblo y también puede ser nuestra condición, el hecho de hacer cosas simplemente porque tenemos que hacerlas, como les decía, por fórmula, por requisito. Entonces, no, este no es el ayuno que el Señor estaba pidiendo al pueblo de Israel, y estoy seguro que es tampoco el tipo de ayuno que nos está pidiendo a nosotros. Y la verdad, pónganse a pensar, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas nosotros por pura fórmula? Por ejemplo, el pastor Machado nos decía la semana pasada, a veces que oramos frases repetitivas, porque son las que no sabemos, o a lo mejor porque nos da flojera, o no sé, o por costumbre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, amén. Sí. A veces lo hacemos por pura costumbre. O a veces también, también cuando pasa mucho, tal vez cuando nos vamos a ir a acostar, así no, Señor, amén. Así no, y nos dormimos antes de que terminemos de orar. O también cuando vamos a comer, Señor, te doy gracias por. Sí. A veces nada más lo hacemos como un simple requisito. Y saben, en el ayuno pasaba algo parecido. En el ayuno, si no nos ponemos truchas, si no nos ponemos abusados, vamos a creer que es nada más una competencia para ver quién baja de peso más rápido, o si se hace de forma corporativa, no sé, lo van a ver como carreritas de que, ay, mira, esta persona ya lleva menos kilos que yo, o sea, tengo que comer menos, ¿sí? Entonces, de esto no se trata el ayuno. Entonces, cuando la Biblia habla del ayuno, sí se está refiriendo de la abstinencia de alimentos, ¿no? Y en algunas ocasiones también de la bebida. Pero también hay algo más profundo en el ayuno, y es algo más que simplemente abstenerse de comida y de bebida, es algo más que dejar de comer y de beber. Es una práctica espiritual que Israel, el pueblo, lo practicó por muchísimos años. De hecho, era por ley que tenían que ayunar al menos un día, el día de la expiación. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero saben, en la Biblia hay muchos tipos de ayuno. No todos son iguales. El ayuno más normalito es el que a lo mejor todos hemos leído más acerca de él, conocemos más. Es el ayuno que quiere simplemente abstenerse de comida sólida, pero podías tomar agua. Y normalmente los que lo hacían era para prepararse para una situación difícil que estaba por venir. Si recuerdan, Jesús ayunó en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. Y lo hizo porque se estaba preparando, porque iba a ser tentado, ¿verdad? Iba a ser el tentado en el desierto, y eso lo hizo al inicio de su ministerio. Entonces, pero también hay ayunos parciales, y esto es cuando se hace una cierta restricción de ciertos alimentos. No dejas de comer todos los alimentos del mundo, sino solo te abstienes de algunas cosas. Seguramente se les viene a la mente Daniel. Recuerdan, si leen el libro de Daniel, en el capítulo 10, van a ver que tuvo una visión de que iban a venir tiempos difíciles para su pueblo. Entonces, guarda luto Daniel por 3 días y él se abstiene de comer, recuerdan, cosas pesadas como carnes, de tomar vino, y también se dejó de asear como normalmente lo hacía. Eso fue un ayuno parcial. Y la intención de todo esto es la idea de afligir su carne y humillarse y sentirse realmente necesitado por Dios, y era esperar a que Dios hiciera algo. Esa era la intención de Daniel. Ahora, también hay un ayuno que es total, ayuno absoluto. Ese es si no comes nada ni tomas nada. Sí, eso es, te abstienes totalmente de comer y beber. Y eso normalmente lo hacían en periodos de urgencia, de emergencia nacional. Tenemos que juntarnos y hacer algo porque estamos en un peligro grave. Y eso a lo mejor lo vemos en el caso de Esther. No sé si recuerdan el libro de Esther, en el capítulo 4, el pueblo judío estaba en peligro, la reina Esther se lleva todos los filtros y no le importa tener una audiencia con el rey y dice, ¿sabes qué? Me voy a meter así mero. Le dice, ¿sabes qué? A su tío, ¿cómo se llama su tío? Mardoqueo, le dice, ¿sabes qué, tío? Pone todo el pueblo a ayunar. Yo también me voy a poner a ayunar. Y el ayuno fue como de tres días. Y porque era un momento, era una situación muy difícil. También lo vemos en el caso de Pablo, cuando, en el momento de su conversión, que está en el capítulo de Hechos, en Hechos capítulo 9. Él cuando recibe al Señor y no puede ver, él entra también en un ayuno, también de tres días. Y es un ayuno total, dejó de comer y dejó de beber. Entonces, cuando hablamos de ayuno, no estamos hablando específicamente de uno solo, hay variedad, ¿sí? Pero normalmente vemos que las personas hacen ayuno de forma privada, aunque también hay ayunos colectivos donde se junta toda la nación para ayunar. Y este es el caso, por ejemplo, del Día de la Expiación. Si han escuchado acerca del día del Yom Kippur, ¿sí? Es el día de la expiación de los judíos y yo creo que es el ayuno colectivo más conocido en el pueblo de Israel y celebraban eso, el día de la expiación y lo hacían una vez al año, más o menos como entre septiembre y octubre y hacían un ayuno no tan prolongado, era como de más o menos unas 25 horas y en esas 25 horas permanecían orando, permanecían teniendo servicios en sus sinagogas, ¿sí? Entonces, en este día de la expiación que les llamo, que la Biblia lo menciona en Levítico, en el capítulo 23, el sacerdote, no sé si se acuerdan lo que hacía, él llevaba a cabo un ritual para limpiar, para expiar el pecado del pueblo. Entonces, en este caso, el sacerdote que era Aarón, primeramente lo que hacía él era lavarse completamente, después se ponía una ropa especial y después, no sé si recuerdan, pero él sacrificaba ¿cómo se llama la cría de las vacas? Cordero. Un cordero sacrificaba, ¿sí? Sacrificaba un becerro, ¿sí? Y primero por los pecados de él y por los de su familia. Y después reservaba otros dos para, uno era para sacrificarlo por el pecado de todo el pueblo. Y la sangre de ese segundo animal la vertía sobre el arca del pacto, no sé si se acuerdan. Y lo curioso era con el otro que quedaba, lo que hacían es, le ponían las manos en la cabeza y lo que decían es que confesaban el pecado del pueblo y la rebelión del pueblo de Israel. ¿Y saben lo que hacían después? Lo dejaban ir. En señal de que ese machito cabrío se iba a llevar el pecado del pueblo de Israel. Se lo iba a llevar lejos, en el desierto ya lo soltaban. Y esa era la ley del Antiguo Testamento. En esta ley solamente les pedían que hubiera un ayuno, por así decirlo, que fuera de ley o que fuera legal. Pero con el tiempo los ayunos a lo mejor se fueron diversificando un poquito, comenzaron a variar o se extendieron con otros propósitos que también eran legítimos, no eran propósitos malos en sí mismos, pero por ejemplo los hacían cuando todo el pueblo se sentía urgido de la presencia de Dios y estaban pidiendo por arrepentimiento y por la misericordia de Dios. Y uno de esos casos es, por ejemplo, con el sacerdote Esdras, que pone todo el pueblo a ayunar, ¿sí? Buscando el arrepentimiento y volver sus corazones otra vez del pueblo al corazón de Dios. David también lo hizo también cuando, no sé si se acuerdan, cuando tuvo su primer hijo con Betsabé, que falleció. Mientras estaba enfermo, él dejó de comer, ayunó, y no se levantó ni nada hasta que ya supo que su hijo ya había fallecido. Entonces, hay varias partes donde la Biblia nos habla acerca de este ayuno. Entonces, cuando Jesús les habla aquí en Mateo 6 acerca del ayuno, ya las personas tenían un trasfondo, ya sabían más o menos qué es a lo que Jesús estaba refiriendo, porque el ayuno era una práctica común en aquel tiempo. Entonces, el problema no es que no quisieran ayunar, sino que no lo hacían de todo el bien, lo hacían mal. Había toda clase de mañas, toda clase de vicios, ¿sí? Y Jesús lo que está haciendo es corregir lo defectuoso en ellos. Ahora, Jesús tampoco está prohibiendo que sus discípulos ayunen. Al contrario, él está suponiendo que sus discípulos van a ayunar, porque dice en el versículo 16, cuando ayunen, él está suponiendo que van a seguir ayunando, aunque ciertamente no. Jesús no lo pone como una práctica obligatoria. Creemos que el ayuno es un buen ejercicio espiritual. Yo no sé si ustedes, hermanos, acostumbran a ayunar en lo personal. Si lo hacen, muy bien, es un buen ejercicio espiritual. A lo mejor aquí en Horizonte no nos ven que comúnmente llamamos a hacer ayunos colectivos o de forma corporativa. Habría que preguntar al pastor por qué no le he preguntado personalmente, pero yo pienso que tal vez la razón se encuentra en el versículo 16 y es lo que dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas cuando tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. En el caso de estas personas era lo que comúnmente hacían. Si cuando iban a ayunar desfiguraban sus caras, se desarreglaban todos, incluso algunos hasta se echaban cenizas así en la cabeza para que todo el mundo los viera que estaban ayunando y que dijeran: este compa qué piadoso es, es súper espiritual. ¿Sí? Ahora, como les digo, Jesús primero dice cómo no se tiene que hacer, después dice cómo sí se tiene que hacer. Y en el versículo 17 y 18 dice: pero tú, cuando ayunes, péínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te va a recompensar, te recompensará. ¿Sí? Debe de haber una clara diferencia, mis hermanos, entre este ayuno hipócrita que hacían estas personas a realmente, no solamente con el ayuno, estamos hablando también de la adoración, con el dar a los necesitados. Debe de haber una realidad contrastante entre ellos y la de un verdadero discípulo. Y esto es porque esto realmente se trata de un asunto del corazón entre Dios y la persona que lo está haciendo. Si su corazón está bien encaminado, en serio, no va a haber ningún problema en la forma en la que tú ores, en la forma en la que tú das a los necesitados y en la forma en la que tú ayunas. Lo que dice aquí el Señor Jesús, dice: cuando ayunes, péínate y lávate la cara. Hay una canción, no me acuerdo el autor, y a lo mejor lo estoy inventando, pero dice: peínate el corazón. ¿Sí? ¿Sí existe? Es que la tenía. Dice: peínate el corazón. Lo que tienes que hacer, hermano, es peinarte el corazón. El aseo al que Jesús está hablando aquí, yo creo que va más allá de algo físico. No está hablando necesariamente, o tal vez sí, de que pongas una buena cara. O sea, sí está bien eso, pero el aseo que Jesús menciona va más allá de eso físico, es la idea de que nadie sospeche de que estás ayunando. ¿Por qué? Porque estás contento, porque lo estás haciendo de una forma deliberada, de una forma intencionada, y porque estás disfrutando ese tiempo de ayuno, porque estás en la presencia del Señor, porque estás leyendo la Biblia, porque estás en oración, y es un tiempo de disfrute. Y si tú estás disfrutando el momento, no vas a andar con la cara toda apachurrada, así, ¿verdad? Como los fariseos. Entonces, debes de demostrar un aseo, no solamente en tu aspecto, sino en tu corazón. Entonces, por eso les digo, peínate el corazón. Peínate el corazón. Y además es que nadie tiene que saber que estás ayunando. Esto es algo entre tú y el Señor. El ayuno tiene beneficios, sí, como las demás obras de justicia o disciplinas espirituales. Y es que van a desarrollar cada vez más nuestra justicia interior. Entonces, mientras estemos, hermanos, de esta parte, de este lado de la gloria, vamos a necesitar continuamente estar desarrollando esa justicia interior, porque es lo que nos dice el Señor: sé perfecto como yo soy perfecto. Entonces, vamos a tener que ir desarrollando poco a poco esa justicia interior. No lo vamos a lograr del todo, a lo mejor, pero cuando estemos del otro lado de la gloria, créanme que sí. Entonces, a lo mejor, no conozco el caso de cada quien, ¿no? Pero a veces puede ser que por una condición médica digas, sabes que yo no puedo ayunar, y eso está bien, te estás cuidando. Pero también hay otras formas en las cuales podemos abstenernos de algunos placeres de la vida, que no son malos en sí mismos, que son legítimos, pero que a lo mejor vamos a preferir abstenernos de esto para estar más tiempo enfocados en la palabra, en la oración, en el servicio, ¿sí? Y no, ustedes sabrán en qué forma lo pueden hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a lo mejor es, a mí me toma mucho tiempo el estar en redes sociales. Yo lo que frecuentemente hago es desinstalo la aplicación y la dejo ahí por un tiempo, a veces de forma permanente lo he hecho también, pero a mí me funciona eso, o simplemente apagar el teléfono y enfocarme en el Señor, es algo que también me ha funcionado. Hace como una semana, algunos saben, mi celular se cayó en la horchata, no me pregunten cómo, pero mi celular se cayó en la horchata y dejó de funcionar. Entonces estuve toda una semana sin celular, una semana completa. Entonces hacía, yo creo que desde el 2005 no estoy desconectado tanto tiempo, pero me di cuenta que no pasa absolutamente nada, puedo estar una semana sin celular, de alguna u otra forma me voy a comunicar, pero es bueno apartar tiempo para estar concentrado en privacidad, tú y el Señor. Lo puedes hacer de forma individual. No, yo personalmente no creo que el ayuno de forma colectiva esté del todo mal. Sin embargo, igual, aunque el ayuno colectivo se haga, debe ser igual, debe llevar una privacidad en el corazón de cada persona que lo está haciendo, ¿sí? Y el Señor no condena el ayuno, excepto si se está practicando con el fin de buscar algún beneficio propio o el elogio de las demás personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya andamos aquí casi cerrando. Ahorita les comentaba acerca del día de la expiación, el día del ayuno. Así lo menciona, de hecho, el libro también de Hechos, el día del ayuno. Entonces, en este día del ayuno, las ceremonias de lavamiento, ¿saben lo que simbolizaba, verdad? La necesidad del pueblo de ser perdonado, de ser purificado de sus pecados. Esa es la razón por lo que los sacerdotes hacían este ritual de limpia, ¿sí? Pero tenía un defecto, y es que se tenía que hacer una vez cada que tanto tiempo, una vez al año. Y era mucho tiempo, entonces de un año al otro uno peca increíblemente de muchísimas formas, ¿verdad? Así en bien originales algunos. Entonces, el pueblo no podía ser enteramente limpio porque nada más ese sacrificio se hacía una vez al año y tiene que ser por medio de derramamiento de la sangre. Pero la buena noticia es, mis hermanos, es que Jesús con su sacrificio, ¿saben lo que hizo? Él nos limpió de una vez y para siempre, para siempre. No necesitamos ya estar sacrificando animales porque el Señor con su sacrificio es suficiente. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en cada momento en el capítulo 7. Dice, verso 27, dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, hablando de Jesús, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por el del pueblo. Aquí está hablando del sacerdote Aarón, por ejemplo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Si nos vamos un poquito más para atrás en el capítulo 7, versos 11 y 12, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y mis hermanos, la razón por la que usted y yo estamos aquí es porque ese sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios, fue propicio a Dios. Y esa es la razón por la que estamos aquí usted y yo. Esa es la razón por la que nuestros pecados son perdonados. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Sus pecados son perdonados cuando usted cree en el Señor Jesucristo y en ese sacrificio que Él hizo. ¿Sí? Si usted cree esto, sus transgresiones van a ser completamente olvidadas, van a ser enterradas para siempre, y así como ese becerrito que le ponían las manos y después salía corriendo, así sus pecados se van a ir de una vez y para siempre, ¿sí? Van a ser exiliados y no van a ser recordados más por el Señor. Y eso es lo que dice Hebreos 8:12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más el Señor se va a acordar de nuestros pecados. Podemos decir que el Señor tiene una mala memoria, no es cierto. Nunca más se acordará de nuestros pecados. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y oramos? Señor, te damos muchas gracias por el sacrificio, Señor, de tu Hijo Jesús, porque dice tu palabra que si creemos en Él, que si nos arrepentimos, vamos a poder ser limpios, Señor, de esa carga del pecado que no puede ser quitada por absolutamente nada, sino solamente por la sangre de tu Hijo puede ser limpia, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Si hay acaso alguna incredulidad de nosotros, Señor, quítala, quita toda, Señor, toda posesión para que podamos ver con claridad eso, Señor, que ha hecho tu Hijo Jesús a nuestro favor. Esa gracia, Señor, inmerecida, esa gracia que nosotros no podíamos hacer que ocurriera, solamente fue a través de tu Hijo Jesús y lo hizo por pura gracia. No porque lo hayamos merecido, sino solo porque a ti te plació hacerlo, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio tan precioso, Señor. También te doy gracias por estos temas que hemos estado viendo, Señor, tal vez un poquito sensibles. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y ver si hay algo de hipocresía en nuestros corazones, Señor, al momento del que servimos, al momento en el que hablamos también aquí enfrente, Señor, cuando damos, cuando oramos, Señor. Ayúdanos a examinar cuál es la motivación de nuestro corazón, cuál es la razón por la cual hacemos las cosas, Señor. Y si no es para gloria tuya, Señor, corrige lo defectuoso en nosotros. Te damos gracias por lo que tú haces, Señor. Amén. En el nombre de Cristo.